Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes ya este martes 5 de febrero aquí en Hoy en Cuba, en vivo con lo último del acontecer nacional en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso como siempre, pues en compañía de invitados especiales y por supuesto sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional, en vivo a las 4:32 de la tarde aquí en Radio Martí. La bienvenida y las gracias a nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Durante la próxima hora, bueno, pues informativo nacional sobre el tema de la ayuda, lo que está pasando en Rela. Hemos tenido el contacto hoy allí con un activista que acudió a Rela, uno de los municipios más dañados por el tornado y de donde menos información se ha tenido. Más adelante, actualización sobre la situación de Yacer Rivero Boni. Aparentemente se quedará aún preso y tendremos información desde la capital cubana. Y finalizamos el programa de hoy allá en Velasco, Holguín, con el hostigamiento de dos activistas de Cuba Independiente y Democrática. Pero el contacto ya en la capital cubana, en vivo a las 4:33 de la tarde, con Ileana Hernández, la gestora del proyecto Lente Cubano. Ileana, un placer, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Tomás, un saludo a todos los oyentes.
Bueno, acabas de regresar de Rela, donde pues gracias a Dios tuviste la oportunidad de estar parte del día de hoy, uno de los tres municipios junto a Guanabacoa y 10 de octubre más afectados y donde menos información hay. ¿Qué le puedes ofrecer a la audiencia del espacio en vivo? ¿Qué está pasando en Rela hoy?
Sí, bueno, ya Rela está volviendo lo que es la vía pública y eso a su estado de normalidad, a pesar de los pequeños escombros que quedan todavía por recoger. La gente ya se están construyendo en algunas casas, se está viendo la labor del trabajo de los albañiles, los constructores que están ya construyendo algunas casas, reformándolas, otras no, como es lógico, todo es, hay algunos vecinos quejándose, otros contentos.
¿Ileana? Bueno, perdimos, parece, la comunicación en La Habana. Vamos a intentarlo nuevamente con el reporte de Ileana Hernández. Allí en la capital de lo que está ocurriendo en Rela, pues el apartado municipio capitalino donde ella estuvo hoy parte del día. Vamos a ver si en breve restablecemos la comunicación también. Pues en el ámbito noticioso, vamos a poner en contexto algunas noticias que no pudimos dar en titulares, pues el gobierno ha echado pues el uso de, está usando algunos de los locales que tenía básicamente abandonado como solución a la pérdida total de las personas que han tenido la pérdida de sus casas por el tornado. Estas instituciones, algunas de ellas abandonadas, están siendo habilitadas para albergar a los residentes allí que han perdido todas sus propiedades en los municipios afectados. Y también pues se informa en el día de hoy que más de 80 observadores velarán por los derechos de los votantes cubanos en el referendo constitucional. Se trata de observadores de derechos electorales que promueven la transparencia y la defensa de los derechos electorales. Lo tendremos en algún momento durante los próximos días acá en el espacio. Y oficialmente se incrementaron las viviendas totalmente dañadas a 3.780 en la ciudad de La Habana, producto del tornado que impactó el pasado domingo 27. Pues esos fueron el total de casas que ha aumentado, informó el Ministerio de la Construcción. El reporte inicial, pues fueron 1.238 hogares afectados, luego el reencuentro ascendió a 1.900 y ya hoy pues rozan los 4.000. 518 derrumbes parciales en los municipios habaneros 10 de octubre, Reglas y Guanabacoa, Habana del Este y San Miguel del Padrón. Recordemos que el fenómeno dejó 6 muertos y cientos de heridos. Los techos destruidos sobrepasan los 500, mientras que los derrumbes parciales de cubierta suman ya más de 1.080, informó el Ministerio de la Construcción. Tenemos a Eliana de vuelta. ¿A quién tenemos?
Sí, yo hablando sola.
Ah, estabas hablando sola. Bueno, sí, yo sé, bueno, las maravillas. Bueno, nos contabas que hay algunas personas contentas, otras no. Me gustaría preguntarte, Eliana, en el caso de las personas que tuvieron pérdida total, el gobierno ha dicho que se han habilitado en los distintos municipios instalaciones estatales que estaban en desuso para habilitarla con literas y demás. ¿Qué sabes en cuanto a las personas de regla?
No, en regla la gente está durmiendo en su casa, en las condiciones que tienen. No se conoce de que haya nadie en albergues ni nada. Están los unos duermen en casa de los vecinos, otros en su propia casa, intentando no taparse un poco porque duermen, están a la intemperie, pero de allí no se ha movido nada, nadie para ningún albergue ni para ningún sitio a dormir.
¿Hay electricidad en regla? ¿Hay electricidad en regla?
Ya hay electricidad, lo que la gente está a falta de agua, o sea, se quejan porque no hay agua y no, a estas alturas todavía no hay agua. Hay algunos vecinos que no les llega absolutamente nada, a otros sí, y así está la situación, o sea, unos tienen, otros no. Y es una, como decirse, se sienten como una incompetencia, ¿no? Como que no todos están servidos por igual.
El tema de la ayuda, Ileana, el tema de la ayuda. El gobierno ha puesto obstáculos para y está mediando para que sea a través de ello que se canalice la ayuda. Miembros de la sociedad civil independiente han sido impedidos de repartir la ayuda. ¿Qué está llegando? Lo estuviste hoy en regla. ¿Qué están repartiendo las autoridades? ¿Estaban aún vendiendo la comida? ¿Qué nos puedes contar?
No, mira, las autoridades siguen vendiendo la comida. A la gente realmente no le ha llegado nada. Yo tengo testimonios de personas que dicen que no les ha llegado absolutamente nada. De hecho, hay personas que están descontentas porque no, en ese sentido no les ha llegado absolutamente nada. Ahora, las casas más visibles, las casas donde se ve más en la calle, donde la gente puede entrar a preguntar y todas esas cosas, a esa gente sí están siendo atendidas porque son las más visibles y por las que más la gente puede preguntar. Pero sin embargo, me encontré con un muchacho que estaba muy disgustado porque él es un colaborador de Venezuela, él y su esposa. Son colaboradores, ya estaba pasando y lo vi discutiendo con una médico y me quedé a oír lo que decía el muchacho, ¿no? Y estaba muy disgustado porque él estaba su hijo solo y tardaron una semana en traerlos a ellos de Venezuela, un colaborador. Pero que además nadie había pasado por allí por su casa a preguntar cómo estaban ni nada por el estilo. Yo le pregunté que si necesitaba algo y dijo, no, yo lo único que necesito es que me atiendan porque yo a este gobierno me debe a mí, yo no le debo nada a este gobierno. Y no quiso que, no vino la esposa y le dijo, mira, no hables más porque el muchacho estaba muy alterado porque estaban construyendo al lado de su casa, del otro lado, y él no tenía absolutamente nada. Y estaba muy disgustado.
Y cuando tú dices que él están construyendo al lado de su casa y él no, es porque él no ha tenido los materiales, porque no tiene recursos, porque no lo ha podido comprar o no se lo han dado. ¿Por qué unos están construyendo y otros no?
Recursos tiene, porque de hecho él está de misión en Venezuela. Yo le pregunté y dice, no, eso nosotros tenemos una tarjeta que de ahí se puede sacar el dinero. Recursos económicos yo tengo, no necesito que me regalen nada. Lo que sí necesito es que me resuelvan mi problema, porque nosotros tardamos una semana, mi hijo estaba solo aquí, mi hijo pasó el tornado solo, y nosotros tardamos una semana para poder llegar aquí a Cuba, y cuando llegamos nos encontramos que no tenemos absolutamente ninguna atención ni nada, y está muy muy disgustado porque dice, bueno, yo soy colaborador del policlínico donde él trabaja, que es en regla, no dice que no ha ido nadie a ver cómo está. La esposa trabaja en el policlínico de Guanabacoa también, y tampoco no ha habido ninguna atención por medio de sus colegas, ni ninguna atención, supongo que por el gobierno tampoco, porque el disgusto era enorme.
Bueno, pues las gracias allá en la capital cubana con la activista Iliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. Y nos quedamos en la capital, el contacto con Lázaro Yuri Valle Roca sobre la situación de Yacer Rivero Bondi. Se cumplen ya 72 horas de que fue en La Habana Vieja, en La Paladar, donde trabajaba el sábado, violentamente detenido. Lo último, a esta hora, a las 4:41 de la tarde, Lázaro Yuri con el reporte de La Habana. Buenas tardes, Yuri.
Sí, dígame, Tomás.
Adelante, buenas tardes. ¿Qué es lo último que hay a esta hora, 4:42 de la tarde, con el caso de Yacer?
Bueno, a la hora...
Yuri, perdimos la comunicación en La Habana, pues vamos a ver nuevamente, a ver si la restablecemos. Todo indica aparentemente de que Yacer Rivero Bondi se le serán presentados cargos, se mantiene aún detenido. Vamos a ver si en breve podemos tener la actualización desde la capital cubana con Lázaro Yuri Valle Roca, Yuri del proyecto TV Producciones, que su esposa hace brevemente pues estuvo allí en la estación de la policía donde se encuentra Yacer detenido. Y tiene información actualizada sobre qué está ocurriendo en el caso del activista, que recordemos, el pasado sábado, encontrándose al frente de la Paladar, donde trabajaba ahí en La Habana Vieja, fue detenido violentamente, golpeado. Hay un video en las redes sociales que se puede observar claramente lo que ocurrió. Y a partir de ese momento fue incomunicado y la situación permanece incluso en el día de hoy. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación allí en la capital cubana con Lázaro Yuri Valle Roca. En otro orden de cosas, pues, en el tema de los observadores, que ha sido promoción también y de interés aquí en Radio Martí, pues el gobierno cubano, recordemos, que se niega a la observación internacional de los procesos electorales que básicamente controlan ellos absolutamente. Sin embargo, pues, hay más de 80 observadores independientes cubanos que se proponen pues participar en este proceso el próximo 24. Ya tenemos restablecida la comunicación en La Habana, el contacto y con Lázaro Yuri. Lázaro, cuéntanos, ¿qué pasó hoy? Tu esposa hace breve ha ido. ¿Dónde fue? ¿Dónde está? ¿Qué es lo último que hay con Yacer?
Bueno, era Lady Frometa, fue al vivac que queda ahí en Calabazar, eso es el municipio de Boyero. Esa es una prisión preventiva donde se le hace instrucción a las personas y eso. Ahí le comunicaron a Heralid que no la iban a dejar ver, o sea, se negaron a dejar ver a Yacer. A las 72 horas tienen que darle visita para que le dé aseo y cosas que le hagan falta, y además es un derecho que él tiene. Todavía no se ha presentado ningún fiscal desde el sábado, que él pidió un fiscal militar para hacer la denuncia al policía este, a los policías que lo agredieron. Allí Heralidis tuvo una discusión con esa, o sea, con la policía, porque se negaron a darle visita y le dijeron de que seguía acusado por desacato, atentado y por perjuriar la imagen y el nombre de Fidel Castro.
¿Eso a qué hora ocurrió? ¿Le dieron esta respuesta a ella?
Eso sería las 3 de la tarde.
Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar, Lázaro? Porque aparentemente piensan dejarlo ahí, ya se cumplen las 72 horas.
Mira, Cardoso, yo quiero decirte, no sé, tú sabes que Yacer ya había estado preso por por un amañado juicio que le hicieron, una acusación injusta por el activismo que tenía su madre cuando era la dama de blanco que estaba aquí en Cuba. Y él recibió una golpiza dentro de la prisión por denunciar y por comunicar a esa persona misma que le está hablando, a mí. Y perdió un ojo ahí. Él tiene, le quedaron secuelas neurocerebrales que él tiene, y ya desde el sábado que nosotros lo vimos, le dijimos que tenían que llevarlo a un médico y no lo llevaron porque tenía dolores fuertes de cabeza, y él necesita unas medicinas que son medicamentos especiales para ese tratamiento que tiene. Nosotros estamos pensando y sabemos que lo que quieren es salir de no solamente de todos los opositores, pero de los que más connotados y los que más activismo tienen. Tú sabes que ya está próximo el 24 aquí las elecciones, y ellos no quieren aquí, el gobierno no quiere que se le eche a perder, que ellos van, aunque la impongan, pero no quieren que se le haga ruido aquí dentro del país.
Bueno, pues las gracias ahí en La Habana con la última información actualizada sobre el caso de Yacer Rivero Boni. Las gracias ahí a Lázaro Yuri Valle Roca. Y de la capital cubana vamos a cerrar el programa en el espacio de hoy con la situación que tienen dos activistas, miembros de Cuba Independiente y Democrática, en el poblado de Velasco, en la provincia de Holguín. Se trata de Sorania Cruz Rosales y Oscar Pupo Cruz, este matrimonio que continúa el hostigamiento con ellos. Establecemos inicialmente el contacto con Sorania allá en Velasco. Buenas tardes, Sorania.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, es un placer. ¿Cómo están ustedes? Ha habido de todo en las últimas 72 horas, arrestos el pasado viernes a tu esposo, también la amenaza que vela sobre él, que quieren revisarle la casa, producto de que dicen que esconde un arma, y sumado y hostigamiento por la manera en que ustedes se realizan, se ganan la vida, que también va a ser un problema para las autoridades. Cuéntanos todos los detalles, ¿qué está pasando con ustedes ahí en Velasco?
Bueno, el pasado viernes, día 25 de enero, lo vinieron a buscar aquí la policía política, que tenía que presentarse a la policía, de lo contrario se iban a meter para dentro de la casa y iba a pasar lo que ellos le diera la gana. Se lo llevan para la policía, allí lo tienen detenido 4 horas de interrogatorio bajo hostigamiento. Eso se debe a que nosotros teníamos que visitar como activistas y visitar a otros hermanos de la delegación del partido de nosotros en Bayamo, sobre la campaña del no a la Constitución, y entonces ellos le dijeron que si él lo cogían en Bayamo lo iban a desaparecer, tanto a él como a mí. Nos siguieron vigilando con patrullas dando vueltas por la casa de nosotros, hasta ayer que vienen y le avisa un oficial de la policía que simpatiza con el sitio, que no está con esto, está pidiendo la baja de la policía hace 3 años y no se la quieren dar porque lo tienen retenido. Entonces viene y le avisa a mi esposo que registra la casa, porque lo vienen a hacer un registro acusándolo de que nosotros portamos un arma de fuego aquí en la casa, que si no la tenemos, que es mentira, que nosotros no tenemos armas, ellos la iban a sembrar para ponerle un delito a mi esposo, un delito común, y meterlo preso y desaparecerlo.
Bueno, y entonces, ¿qué ocurrió?
Bueno, nosotros pasamos un video a la casa completa, hicimos una requisa con testigos, donde aquí en ningún momento se porta nada de eso, porque nosotros somos opositores pacifistas, que lo que hacemos es ayudar al pueblo. Ellos le tienen miedo a nosotros, la tienen cogida, porque nosotros, no, por el partido de nosotros, se nos dio una tarea de visitar a otras delegaciones, a apoyarlos con la campaña del no y asesorarlos en algunas actividades que debían de hacer ellos. Y entonces nos tienen retenidos, no nos quieren dejar salir de Velasco. El trabajo de nosotros como porteros opositores, no nos quieren dar patentes de ningún tipo. Le hemos ido a exigir una patente de útiles del hogar y nos las niegan, el derecho a la patente. Y entonces nosotros hacemos ratoneras, cepillos de alambre, cepillos de nylon, para cosas de la casa que se utilizan en el hogar. Y ellos dicen que van a venir y nos van a descomisar toda la mercancía, que no vamos a poder tener ni para comprar ni siquiera un pan, que aquí hoy por hoy no hay pan y no aparece de nada. Y entonces por nosotros publicar en las redes sociales las cosas que están pasando, como las jodas, las matazones por el aceite frente a las TRD, las matazones por el pan y diversas cosas, lo que sucedió hace unos días en Holguín con unos carretilleros inspectores que le iban a descomisar, por nosotros denunciar las atrocidades y los daños que ellos hacen, nos están asediando, nos mandan a poner música alta a las horas, a las 2, a las 3 de la mañana pegado a la casa a nosotros para que los niños se despierten, nos mandan a vecinos a buscar problemas con nosotros para buscar un delito común y meternos presos.
Ahora, Sorania, quiero volver a un punto de la intervención tuya antes de pasar con Pupu. Usted dice que después de que alegara la policía política que ustedes tienen un arma escondida en la casa, ustedes a residentes y vecinos le abrieron la casa para que revisara y firmaron un documento. ¿Cuántas personas han firmado este documento y cuál es el propósito con este documento? ¿Qué piensan hacer ustedes?
Tengo hasta ahora 12 personas que fueron las que yo busqué, gente de confianza mía que me apoya, Elena Nueva República, y eso es aquí en la localidad de Velasco, y los llevé conmigo para que vieran que yo no porto nada de eso, porque ellos vienen y se valen de cualquier cosa. Tengo 12 personas que van a querer eso y estoy fomentando la denuncia para llevar a la Fiscalía General de la República, porque ya estoy viendo que de tantas veces que yo he ido a fomentar contra el mayor Juan Carlos Espinosa, y no me hacen caso aquí en Fiscalía Provincial, me voy a ir con la General de la República a ver si ahí no me hacen caso y seguir denunciando a los medios internacionales, porque eso se tiene que acabar.
Como los Orania, ¿Oscar se encuentra por ahí?
Sí.
Cómo no, por favor, si podemos la cual.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Oscar Pupo Cruz, activista también del Partido de Cuba Independiente y Democrático. Oscar, hablaba a tu esposa con un manera de resumen de todo lo que ha estado ocurriendo con ustedes. ¿Cuál es la situación que piensa hacer? Adelante, Oscar.
La situación que tenemos en este momento nosotros a cabo es que ayer, antier, disculpen, tuvimos a dar la tarea de traer 12 personas vecinos a nosotros, ya que el mayor Juan Cola Espinosa asegura que yo portaba un arma de fuego en una parte de mi casa. Y entonces me di la tarea de traer 12 personas que vieran abierto la casa, en techo, tapio, escardé, porque bueno, se acercó a mí un oficial de la policía de Velasco, que no voy a revelar el nombre, discúlpenme, por medio de seguridad, y me dijo que el mayor Juan Carlos Espinosa Babón me iba a hacer un registro y me iba a ocupar el arma, que daba por seguro de tener el arma. Y entonces este oficial me dijo que esa es una estrategia de ellos, que yo, si no apareció el arma, ellos lo iban a poner. Eso es una moraleja que me encierran, sí. Todo lo que ellos buscan es meterme en un delito común para meterme preso a mí y a mi esposa. Entonces, yo me di la tarea de fomentar todos los reyes del atado así y enviarlo a Fiscalía Militar de la provincia de Holguín, donde yo creo que exista un poquito, no total, de dignidad y se me escucha. Si no se me escucha ahí, me trasladará a la Fiscalía, discúlpenme, la República, a ver si por otros canales internacionales, con la ayuda de usted, se trata lo que está pasando con nosotros.
¿Cómo no?
En hora de la madrugada de hoy.
Ajá. Adelante, Pupa, adelante. En hora de la madrugada de hoy.
En hora de la madrugada de hoy, Alexis Molina puso un equipo de alta densidad a todo WAC y me despertó a los tres niños míos chiquitos, los cuales no pudieron dormir desde las 3 de la madrugada hasta las 7 de la mañana. Entonces nosotros le llamamos la atención. Y él dice que él hace lo que da la gana porque está amparado por las autoridades de la policía de Velasco, adjunto a la policía política de la sección 21 de Holguín, encabezado por el mayor Juan Carlos Espinosa, otro asesino, otro delincuente más de este sistema. Le pido justicia y que ustedes me le den seguimiento a esta denuncia, ya que la familia mía y yo como activista del CID y mi esposa, también aquí
estamos
peligrando.
Si ¿Cómo no? Sucede, Oscar, por favor, me hace falta que me... Oscar, me hace falta que le pases el teléfono a tu esposa, por favor, un momento.
Correcto,
disculpe. Soraya, tenemos 3 minutos. Hablaste en varias oportunidades, aparte de la cuestión de los derechos humanos, de la situación económica. Me gustaría que me hicieras un resumen de la situación económica que hay ahí en Velasco. Pan, harina, huevo, carne de cerdo, ¿cómo está toda esa situación?
Bueno, aquí la situación está caótica, la gente se choca porque aquí no hay huevo, no hay aceite, no hay harina para el pan, aquí no hay de nada. Entonces la carne de cerdo, la gente tiene que subirle el precio a la carne porque el Estado está pagando el puerco en pie a 22 pesos. Y entonces vende la carne a... ¿Cómo se explica que si ellos van y le compran para que los parceres, la guerra, los particulares, compran el puerco 22 pesos, van a vender la libra de carne a 17? Ellos cuando la traen, y la traen podrida, la traen que no sirve, no se puede comer. Entonces la libra de carne de cerdo ya está a 50 pesos, no hay manteca, no hay aceite. Entonces están reprimiendo. Tienen a Velasco en un campo de concentración.
Y no hay...
es operativo por aquí, operativo por allá. Hasta el carro de yogur lo llevaron preso para la policía los otros días. El carro de yogur que trae la cuota de los niños de la cuota de la tienda.
¿Y por qué se llevaron preso? ¿Por qué se llevaron preso el carro de yogur con chofer y todo?
porque decían que estaban vendiendo yogur por ahí ilegal. No sé, porque ellos dan la gana, porque aquí están acabando. Aquí están los inspectores, mira. La gente no puede sacar a los puntos de los carretilleros que venden mercancías, no pueden sacar el boniato, que es producto estatal. El tomate tiene que tener papeles. Y si eso lo cosecha el campesino, el gobierno, las cooperativas, cosechan plátano, cosechan boniato, cosechan yuca, cosechan tomate, pero los campesinos también, los que tienen tierra, cosechan todas esas cosas. Y le prohíben a los kioscos vender todas esas cosas, a los carretilleros. No hace poco en Holguín lo que hubo fue grandísimo, porque llegaron los inspectores a descomisar mercancía. Iban a descomisar mercancía, pero estaban abriendo sus bolsos y se estaban llevando los tomates, las lechugas, el col, y estaban solo en sus bolsos. Y ahí en Holguín lo que se formó fue negro, porque el pueblo se tiró para la calle y no permitió que se llevaran eso. Eso es lo que tenemos que hacer todo el mundo en Cuba, porque ya esta situación es nacional. En La Habana, en Camagüey, en Las Tunas, en Puerto Padre, en Bayamo, que lo visitamos. Ellos no querían que fuéramos a Bayamo, pero fuimos a Bayamo. Y está sucediendo esa misma situación en Bayamo, de que no hay de nada. Ya, lo que tenemos que hacer es no permitir más que sigan haciendo eso con nosotros y tirando para la calle. Yo exhorto a los hermanos que me están escuchando ahora que nos vamos a tirar para la calle fuera ya de hacer lo mismo que en Venezuela. Ya está bueno de comunismo.
Bueno, pues las gracias, Sorania. Un placer. Sorania Cruz Rosales, activista del Partido Cuba Independiente y Democrática, ahí en Velasco Holguín, junto a su esposo Oscar Pupo Cruz. Así concluimos en la tarde de hoy, en nuestro espacio Hoy en Cuba, este martes 5 de febrero. El agradecimiento a Juanito Pendaz por el control técnico, como siempre, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente. Mañana miércoles, mitad de semana, a las 4:30 en Hoy en Cuba, con lo último en el acontecer nacional. Ahora lo dejamos con el noticiero de Radio Martí y luego mantenga la sintonía con la programación. Nos vemos mañana a las 4:30.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial en vivo del discurso del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans, my administration is working closely with our state and local partners.
Cobertura especial sobre el discurso del Estado de la Unión, moderado por Margarita Rojo, Tomás Regalado Jr. y con la participación de analistas e invitados especiales. Este martes, desde las 8:45 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.